Cope Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. La Junta General de Cofradías de la Semana Santa de Ferrol presentó en el mediodía de antes ayer sábado la revista Ece Homo y el procesionario en un ambiente de gran ilusión por el regreso de las procesiones después de 2 años suspendidas por la pandemia. Fue un acto celebrado en el Casino Ferrolano y el presidente de la Junta, César Carreño, destacaba hoy en mediodía Cope Ferrol que la revista Ece Homo aborda la historia de nuestra Semana Santa con varios artículos que nos acercan a la realidad de esta representación religiosa. César Carreño.
Esta no queremos dar de un nuevo enfoque, si queres, a revista. Queremos facela unha revista pois que sexa de máis contidos de estudos sobre a Semana Santa. E neste caso, Ece Homo ten 11 artigos recollidos de investigadores, de xente que se dedica pois a estudar temas relacionados ou coa Semana Santa ou con algo que implique a Semana Santa, e ven a ser un pouco así, recollendo un pouco pois esas cousas que temos na Funferrol, na nosa cidade, que moitas veces pois pasan desapercibidas e queremos profundizar nelas.
En este acto tamén foi presentado o procesionario, unha publicación que recoge todas e cada unha das procesiones por días e horas e que, además, este año tamén presenta algunhas novedades, como son os colores de los penitentes para que tanto vecinos como visitantes conozcan mejor nuestra Semana Santa. Outra das novedades será el cambio de ubicación en el pregón que pasa de la Concatedral de San Julián al Teatro Jofre, un pregón que será pronunciado por Pepa Antón, tal y como estaba previsto para el año 2020 y que será apoyado por vídeos e imágenes proyectadas, además también de la participación de la banda del Tercio del Norte, César Carreño.
No Teatro Jofre, porque o pregón vai no protagonizar Pepa Antón, que tamén era o pregón do 2020, e que vai ser moi visual, porque vai tirar moito de vídeo, de imaxes, e polo tanto non nos valía con Catedral de San Xoán precisamente por iso, porque non podíamos proxectar. Entón, en ese sentido, será ali. E tamén vai contar que coa participación da banda do Tercio do Norte, porque este ano outorgamos a medalla de ouro da Semana Santa de Ferrol ao Tercio Norte polos seus 2 aniversarios, os 250 anos que levan Ferrol e o 485 da súa fundación.
Soy Javier García, información local en Cope Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos alternando las nubes y los claros, con temperaturas en ligero ascenso, mientras que los vientos serán del noroeste, fuertes en nuestras costas. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 8 grados. En las carreteras, un menor de edad resultó herido leve tras ser alcanzado por un vehículo sobre las 5 y cuarto de la tarde de ayer en la avenida de Ortigueira, en el municipio de Aspontes, en las proximidades del ayuntamiento. Fue trasladado por una ambulancia de urgencias sanitarias 061 al Hospital Arquitecto Marcide, además de acudir también al lugar del accidente agentes de la Policía Local de Aspontes. Además, agentes de la Policía Local de Ferrol detuvieron sobre las 11 de la noche de ayer a un vecino del barrio de Canido acusado de un delito de violencia de género contra su pareja. Los efectivos policiales acudieron al inmueble alertados por una llamada y cuando subían por las escaleras ya pudieron escuchar gritos que salían del interior de una vivienda. Tras entrevistarse con los moradores, una pareja, un hombre y una mujer, el hombre fue detenido. Lo trasladaron a la comisaría de la Policía Nacional para tramitar la oportuna diligencia, mientras que la mujer fue llevada al punto de atención continuada, al PAC de Ferrol, situado en la Plaza de España, para ser atendida por personal sanitario. Además, también agentes de la Policía Local de Ferrol interceptaron sobre las 4 y cuarto de la noche antes de ayer sábado, ayer domingo, a la conductora de un turismo que circulaba muy rápido por la avenida de Esteiro. Fue interceptada en el Paseo de la Marina. Allí, tras comprobar la documentación, constataron que no presentaba permiso de conducción tras haberle sido retirado por resolución judicial. Posteriormente, se negó también a practicar las pruebas de detección de alcoholemia. Por todo ello, fue denunciada por 3 presuntos delitos, por conducir sin permiso, por conducir bajo la influencia de alcohol al presentar síntomas evidentes de hacerlo en dichas condiciones, y también se le denunció por un delito de negativa a someterse a las pruebas de detección de alcoholemia. Esta misma mujer había protagonizado 2 horas antes un altercado en una discoteca de la calle Sánchez Calviño, en donde también tuvieron que intervenir los agentes. Y también, por otra parte, sobre las 10:15 de la noche de antes de ayer se produjo una colisión de un vehículo contra el cierre de una finca en Serantes. Allí también acudieron los agentes de la policía local y tras realizar la prueba de alcoholemia al conductor, esta arrojó una tasa de más de 0,60 gramos de alcohol por litro de aire expirado, por lo que su asunto fue tramitado a través del juzgado. Y en Narón, profesionales del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento, Space de Narón, sofocaron un incendio declarado sobre las 2 de esta madrugada en el sótano de un inmueble situado en la calle Reyes Católicos, esquina con la calle Ourense, en el barrio de Dasolaina, en Narón. Los efectivos tardaron casi una hora en controlar las llamas de un local que se empleaba como almacén y que, como resultado del fuego, se dañaron mobiliario y enseres, así como botes de aceite y materiales de tratamiento de la madera. En este incidente, afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.
COPE Ferrol. Estar informado.
La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, COFER, muestra su máxima preocupación por la subida del precio de la luz y lo de los hidrocarburos y reclama a la Administración que adopte medidas que puedan ayudar a la situación complicada que padecen las empresas de nuestra zona. Muchas están perdiendo competitividad, otras perdiendo dinero, como es el caso del sector de los transportes y la logística, y las electrointensivas como Megasa incluso han parado su producción. Nos lo contó Cristóbal Dobarro, presidente de COFER.
Sí, máxima preocupación. Estamos ante una situación excepcional. Hablábamos del coste de la energía eléctrica, llevamos ya varios meses batiendo máximos históricos de precios y a eso se une ahora una significativa subida del precio de los carburantes. Y eso pues nos acaba afectando a todos. Cierto que afecta a algunas empresas de manera inmediata, como son empresas electrointensivas. Tenemos el ejemplo de Megasa, que ha tenido que directamente parar la producción. Es el caso de los transportistas, que directamente van a la huelga porque en estas condiciones están trabajando y perdiendo dinero, va a afectar a todos los sectores y va a afectar a las familias.
Desde la Confederación solicitan al Gobierno Central, que es la que tiene la potestad de influir en estos mercados, que adopte decisiones urgentes para abaratar los precios del gas, de la electricidad o de los combustibles mediante subvenciones o también bonificaciones. Y en Mugardos, integrantes de la cofradía de mariscadores están recabando firmas para forzar la dimisión del patrón mayor y de la junta directiva de este depósito. Esto sucede después de que el pasado viernes conociesen el despido del biólogo por no cumplir con un horario laboral, cuando argumentan que esta decisión se ha tomado exclusivamente por motivos personales. Además, afean que la dirección no haya solicitado ningún tipo de subvenciones. Pili Regueiro es una de las integrantes de la cofradía de Mugardos.
Bueno, o sea, el biólogo nuestro de la cofradía le tiene, es un tema personal. Hace mucho tiempo que no están ni de acuerdo con él. El viernes por la mañana se presentó en su oficina el patrón y 3 miembros de la Junta General dándole una carta de despido. En la carta ponía que era por no cumplir con su horario, cuando en la cofradía no hay donde fichar ni controlar las horas de trabajo.
Desde la cofradía aseguran que la situación es complicada tanto por la falta de producto en la ría como por la mala gestión que han venido padeciendo en los últimos años. Pili Regueiro.
Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Llevamos muchos años que la gestión de la cofradía está muy mal, muy mal. Los motivos es que a los socios de la cofradía no nos informan de nada, después no están pidiendo subvenciones, las pasan por el forro, no sé por qué motivo, no sé si es porque no están capacitadas para tramitarlas o no sé cuál es el motivo. Yo creo que también el motivo es mucho la dejadez que hay dentro de esta cofradía.
Y el documental Galicia 10 de marzo se estrenará en Ferrol el próximo mes de octubre. La pasada semana, coincidiendo con los actos del 50 aniversario del Día de la Clase Obrera Galega, se conoció el tráiler de este documental que habla de los sucesos en los que fallecieron 2 trabajadores de la antigua Bazán en el año 1972. El director vigués Roy Cajiao asegura que el trabajo está en fase de postproducción y que aúna testimonios reales con imágenes y vídeos inéditos y recreaciones de lo acontecido. Roy Cajiao.
Son pois de distintas testemunhas dos feitos e protagonistas, en total son 12, lo hai dende traballadores de Bazán, traballadores de Astano, mulleres activistas, tregos roxos, daquela. Aí son unha primeira pata, digamos, outra segunda pata, pois este o materiais de arquivo, pois tanto fotografías como digamos, imaxes cinematográficas. E por último, efectivamente, pois unha serie de dramatizacións que reconstruen, digamos, determinados momentos dese proceso que foi desde marzo, non?
Y los equipos de vacunación frente al coronavirus de nuestra área sanitaria ya abandonaron FIMO y trasladaron desde hoy su actividad al laboratorio del Hospital Arquitecto Marcide en el piso bajo. El laboratorio estará abierto por las mañanas de 9:30 a 2 para cualquiera que aún desee poner la vacuna de manera libre. Allí también serán citados las recuperaciones de los diversos grupos de edad, tanto de segundas dosis como de refuerzo. La excepción será el próximo viernes, cuando se vacunará por la tarde, en este caso a los niños de entre 5 y 11 años. Por otra parte, según los datos publicados esta mañana por el Sergas, nuestra área sanitaria cuenta con un total de 1.379 casos activos, 110 más que antes de ayer, de los que 37 están ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, 32 de ellos en planta y los tres restantes en la UCI, la Unidad de Cuidados Intensivos. En las últimas horas se localizaron 101 nuevos positivos y 137 fueron dados de alta.